hermanos, pido que abran sus Biblias conmigo, libro de Génesis, Génesis capítulo 42. Hemos estado estudiando a José, el patriarca, como tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y ha sido gran bendición para mí. Yo sé que todos los que pueden ver al Señor Jesucristo, es gran bendición verlo en su palabra. José es entonces figura de nuestro Señor Jesucristo como salvador de pecadores. Salvador de pecadores. Y los hermanos de José representan en esta narrativa al hombre natural, al hombre impío. El hombre que aborrece a Cristo, aborrece a Dios. Y las experiencias que vemos aquí, la narrativa, vemos cómo José, es decir, los hermanos de José, no José, los hermanos de José son finalmente reconciliados con José. Y eso es una figura del Evangelio. Y eso es lo que quiero que veamos en esta tarde. Los hermanos de José reconciliados con José. El pueblo de Dios, por naturaleza, somos como todos los hombres que nacen en este mundo, aborrecedores del Señor Jesucristo. Entramos en este mundo llenos de ira, hijos de ira, lo mismo que los demás, dice Efesios capítulo 2. En Génesis capítulo 42 vemos también que en esta narrativa los hermanos de José estaban viviendo en Canaán y había hambre en la tierra. Ellos vivían en Canaán. Dice Génesis 42 versículo 5. Dice: y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Había hambre. Podemos notar aquí que no había comida donde ellos estaban. No había que podía sostenerles o sustentarles. Y esa es la condición del hombre por naturaleza. Nada en este mundo puede saciar el alma del hombre. Como dijo el Señor Jesucristo, esa mujer samaritana, el que beba de este pozo volverá a tener sed. Y esa es la experiencia que nosotros hemos vivido. No importa qué es lo que nosotros logramos alcanzar, siempre deseamos más. Si una persona tiene fama en este mundo, va a volver a tener sed, quiere más fama. Si tiene riquezas, va a querer más riquezas. Es que nada en este mundo, nada de las cosas pasajeras, son temporales, puede saciar el alma del hombre. Esa entonces es la condición. Y vinieron entonces de Canaán, dijo allá Jacob, en versículo 2, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descender allá y comprar de ahí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. Noten la palabra, dice, he oído allá. Y cuando el hombre oye del Evangelio de Cristo Jesús, dice, he oído que allá hay satisfacción. Empieza a buscar satisfacción en diferentes cosas y luego oye por la boca de alguien, por la boca de uno, por el testimonio de alguien que ha creído. Cristo Jesús, hay satisfacción. Hay plenitud. Entonces, viene. Pero quiero que noten acá en el versículo 3, descendieron los 10 hermanos de José a comprar en Egipto. ¿No es eso muy característico del hombre también? El hombre por naturaleza piensa cuando oye que en Cristo Jesús hay salvación, hay perdón de pecados, hay plenitud en Él, lo que quiere hacer es venir y comprar. Esa es la idea del hombre, voy a comprar esta salvación. Es decir, trata de comprar con sus obras. Ellos no tenían otra cosa en su mente sino de comprar esta comida que había allá en Egipto. Voy a salvarnos, vamos a salvarnos la vida y vamos a ir allá y vamos a comprarlo. Esa es la concepción que tiene el hombre de la salvación. Nunca piensa el hombre natural que la salvación es don de Dios. Es por gracia. Es por gracia. De alguna manera piensa el hombre que tiene que ganar la salvación, tiene que ganar la aprobación de Dios. Y comienza entonces a buscar mérito. Empieza a tratar de salvarse por lo que puede hacer. Ese era el pensamiento de Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán el sirio? Naamán el sirio, cuando oyó que había un profeta allá en Israel, que si él acudiera a ese profeta, le sanaría de su lepra. Así es que Natán fue al rey de Siria y le pidió cartas para el rey de Israel, y él fue allá con esas cartas y el rey de los sirios, él dijo, aquí está mi general, aquí está mi, estoy parafraseando, pero dice, aquí está mi general valiente y he oído que tú lo puedes sanar, he oído que tú lo puedes sanar de su lepra. El rey pensó, está buscando pleito conmigo porque nadie puede sanar. Pero él fue al profeta, por fin fue al profeta y llegó allá a la casita del profeta, y el profeta ni siquiera salió, le dijo por el mensajero, ve y lávate 7 veces en el Jordán, serás limpio. ¿Y qué dijo Naamán? Yo pensé, yo siendo persona grande, Yo no soy uno de estos cualquiera. Yo soy alguien. Yo soy Naamán. Yo pensé que el profeta estaría impresionado conmigo cuando yo viniera allá a su casa, que él saldría y haría gran ceremonia, levantaría la mano y tocaría donde está la lepra y sería yo sano. Es decir, tenía sus ideas preconcebidas en su mente de cómo él iba a ser salvo. Y trajo presentes, trajo dinero, trajo ropa, vestimentas. El profeta dijo, yo no voy a tomar nada tuyo. Es gratuito, la salvación es por gratis, es por gracia. También el hijo pródigo, cuando él, nos dice la palabra de Dios, volvió en sí después de estar comiendo esos algarrobas que comían los cerdos, él dijo, voy a volver a mi padre y voy a decirle, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, quiero trabajar para esto, esta posición. ¿Qué dijo el padre? Lo besó, le puso su vestido, le puso un anillo, calzó sus pies. Eso no se puede comprar, eso no se puede comprar, la salvación no se puede comprar. Pero el hombre así piensa. Y es lo que vemos en la narrativa. Luego también vemos esto. El pecador cuando viene primeramente, cuando es, viene, piensa que va a venir delante de Dios. No solamente piensa que va a comprarlo, la salvación, sino que también comienza a venir en una manera de autojusticia, se justifica a sí mismo. Eso es lo que dijeron estos hermanos. Quiero que vean Génesis 42:7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Les habló ásperamente. Y luego ellos dijeron, y les dijo allá en versículo 9, entonces se acordó José de los sueños que había tenido cerca de ellos, y les dijo, espías sois por ver lo descubierto del país habéis venido? Y noten lo que respondieron ellos. Y le dijeron: no, Señor, no es nuestro, sino tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías, somos honrados, somos gente buena. Somos gente buena. Y así también los hombres por naturaleza, cuando Dios comienza a trabajar en la vida de un pecador, Dios va a primeramente mostrar quién somos. Y el hombre trata de escabullirse de esa lo que Dios está revelando. Cuando Dios comienza la obra con un pecador, él primero hiere para luego sanar. Primero mata y después da vida. Es decir, el pecador va a tener que reconocer lo que es delante de Dios. Va a tener la salvación, es por la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, y no es un trato entre Dios y el hombre. Así es que José les habla ásperamente, como dice allá, les habló ásperamente el versículo 7. Dios habla ásperamente al pecador en la palabra de Dios. Es decir, no lo disfraza. El pecador tiene que saber lo que es pecador. Personas quieren ofenderse porque se utiliza la palabra pecador. Escuchen, eso es buen término. Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. Personas quieren hablar de cometer errores. No, es pecado. Dios envía entonces sus flechas de convicción y las hace pasar por el alma de aquellas personas que Él va a salvar. La palabra de Dios claramente nos condena. La ley de Dios nos condena. Nos habla ásperamente y nos dice: estás muerto en delitos y pecados. Muerto. ¿Y cuál es la primera respuesta entonces del pecador cuando le dice: eres un perro muerto delante de Dios? Él dice: ah, eso está duro. No soy tan malo así como ves. Se empieza a tratar de justificar. Como ese hombre fariseo: te doy gracias, Dios, no soy como otros hombres. Bueno, soy pecador, sí lo reconozco. He dicho algunas mentiras, pero son mentiritas. Como si hubiera pecado chico con Dios. Todo pecado es cometido contra Dios y todo pecado merece la ira de Dios, separación de Dios por toda la eternidad. Nosotros catalogamos pecado chico, pecado grande. No hay. Todo es pecado contra Dios. Todo pecado merece, la paga del pecado es muerte. Muerte. El hombre por naturaleza entonces comienza a rechazar esas acusaciones que Dios hace del hombre. Ah, eso no soy yo. No soy yo. Empieza a negar que cuando la palabra de Dios nos habla de que estamos muertos en delitos y pecados, esto significa que no puede hacer nada por sí mismo. El hombre empieza a negarlo. No estoy muerto en delitos y pecados. ¿Ves? No soy tan malo. Entonces el hombre trata de vindicarse. Esto es autojusticia. Esto es autojusticia. El hombre piensa que tiene alguna justicia. La palabra de Dios nos dice que nuestras justicias son trapo de inmundicia. Nos trapo de inmundicia. Ahora, en otras palabras, el hombre dice: nosotros somos hombres honrados. Como dijeron los hermanos de José. ¿Se acuerdan qué le habían hecho a José? Lo habían puesto en esa cisterna, lo habían vendido, habían mentido. Son gente honrada. Son gente honrada. Luego vemos acá en versículo 17, en nuestra narrativa, en versículo 17 y 42, vemos que José los puso juntos en la cárcel por 3 días. Note cómo José está tratando con ellos. los puso en la cárcel por 3 días. Se lo merecían, ¿verdad? Se lo merecían y mucho más. José los puso en la carne por 3 días. Esto no era injusto. Era lo que ellos merecían. José estaba poniéndoles donde merecían estar. El lugar de vergüenza, el lugar de condenación. Y así es como Dios trata con hombres que no están en Cristo Jesús, hombres perdidos. El hombre pecador tiene que ser hecho que él reconozca, que reconozca que Dios es justo. David, el salmista, cuando leímos allá en Salmo 51, el hombre tiene que reconocer: yo soy el pecador. Si nadie más ha pecado, yo he pecado. Si hay algo que es mío, que puedes decir que es completamente mío, ahí es mi pecado. Mi pecado. Contra ti solo he pecado, dijo David en Salmo 51. Tiene que hacer reconocer que lo único que merece, hablando de lo que merece el hombre, es el juicio de Dios. Si Dios me trata en justicia fuera de Cristo Jesús, si Dios me da lo que es justo, has oído que personas digan: yo quiero que Dios me dé justicia. Cuidado, cuidado. Si Dios te da justicia, ¿qué es lo que requiere la ley? Muerte. No quieres ningún trato con Dios en justicia fuera de Cristo Jesús, fuera de la misericordia de Dios que está en Cristo Jesús. El hombre va a tener que ser humillado antes que sea exaltado. Nadie va a gloriarse en su presencia. Es lo que dice la palabra de Dios. Mas por él, por su gracia, por su misericordia, por su elección, por su propósito, por su regeneración, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El que se jacte, jáctese en el Señor únicamente. Bueno, note también aquí en capítulo 42, versículo 21. Se decían el uno al otro, dice: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no la escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Empieza a tocarles la conciencia, ¿verdad? Y ellos dicen: reconocieron, hemos pecado, pero no noten a quién se lo reconocieron, los unos a los otros. Yo puedo confesarte a ti todos los días, día y noche, que soy pecador. ¿A quién se lo tengo que confesar? A él, a quien he ofendido. No sirve confesarle a un hombre que eres pecador. Tiene que venir al que ofendiste, al que ofendiste. Pero ellos dijeron: verdaderamente hemos pecado. En otras palabras, les está tocando la conciencia. Les está tocando la conciencia. Aquí vemos entonces en la analogía, vemos cómo el hombre que no ha sido regenerado es tocado en su conciencia. La obra de Dios avanza en el alma. La conciencia se vuelve activa. Hay inquietud en el alma, reconociendo que soy pecador. Pero en este estado, en esta condición, todavía no ha llegado al punto de reconocer que estoy completamente perdido. Soy pecador, hemos pecado, hicimos esto, pero todavía no ha llegado. En otras palabras, la gracia de Dios no ha encerrado a ese pecador donde no pueda salir, donde su única esperanza es mirar a Dios y decir: ten misericordia de mí. Bueno, podemos notar aquí también, no es, sé que no estamos leyendo el pasaje porque estamos viendo tres capítulos, sería muy largo. Pero José les da a entender a ellos en la palabra de Dios, vemos aquí en el capítulo 42, versículo 25, ellos se fueron y él les dijo a sus siervos, pon el dinero otra vez en su bolsa. Ellos vinieron a comprar, pero cuando les llenaron sus sacos de grano, le volvieron a poner su dinero en su bolsa. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que tú no puedes comprar la salvación. Qué precioso es esto. El pan de la vida no puede ser comprado. Venid, comprad sin precio. Es lo que dice Isaías. Comprad sin dinero, sin precio. Tiene que ser recibido como don. Don. Don gratuito, la gracia de Dios. Si va a ser recibido, tiene que ser recibido como don, porque es así como está, como don. Sin dinero y sin precio, es lo que dice Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Tienes sed de justicia? Te ha hecho saber Dios que tu justicia es trapo de inmundicia, que no eres, lo único que eres es pecado, desde la cabeza hasta el pie, pecado. Ese es un pecado, estoy describiendo un pecador. Un pecador es una persona que lo único que hace es pecar. Eso es un verdadero pecado. No tiene nada de bueno. Si eres verdaderamente un pecador, entonces Dios te ha mostrado que eres verdaderamente pecador y tienes sed. Tienes sed. Sed de justicia. Y Dios dice a todos los sedientos. A todos los sedientos. Viejos, jóvenes, niños, niñas, ancianos, a todos los sedientos, venid a las aguas. Venid a Cristo. Y a los que no tienen dinero, no tienen con qué comprar. Ya sabemos que nuestras obras no pueden hacerlo. Venir comprar y comer, venir comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Compra, es don gratuito. Bueno, así también José, entonces, como tipo de nuestro Señor Jesucristo, él puso ese dinero otra vez en sus sacos de sus hermanos. Ellos vinieron a comprar. La palabra de Dios nos dice: salvación es por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Luego, después de que sus hermanos salieron de la presencia de José, eso está en Génesis capítulo 42, versículo 26. Nota, versículo 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diese comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Habían dicho antes, nos han alcanzado nosotros. Hemos pecado, es lo que dijo allá. Se dijeron uno al otro, hemos pecado contra nuestro hermano. Eso estaba en su conciencia y se dijeron unos a otros. Pero no se lo dijeron a José. No se lo dijeron a José. Se lo dijeron unos a otros y ahora están saliendo y ya quedan libres. Libres. Ya no están pensando en eso. Habían sido sacados de la prisión. El grano había sido obtenido y ahora estaban regresando a sus casas. Habían sacado eso de sus mentes. Muchas personas vienen y al oír el Evangelio son en su espíritu y en su alma sienten la convicción mientras está hablando. Sienten la convicción mientras el predicador estaba, sale de la puerta, se les olvidó. Se les olvidó. Ya no están bajo convicción. Bueno, ellos salieron de la cárcel y ahora están regresando, pero no habían sido traídos a la verdadera convicción. No habían sido traídos tampoco al verdadero reposo. Este reposo que tenían en este, ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Este no era un reposo, este no era paz, este no era reconciliación. Todavía tenían eso en su mente. Todavía no habían sido reconciliados con José, solamente era una cosa, un alivio temporal habían recibido ellos. Pero así como Dios no va a dejar a los suyos en esa condición, ellos tenían que ser probados nuevamente. Eso entonces es figura de un pecador que al oír el evangelio está bajo convicción y luego se aparta. Pero si es de Dios, no lo va a dejar. No lo va a dejar. Después de que es convencido, va a seguir siendo convencido por la gracia de Dios. La gracia de Dios no puede ser frustrada. Cuando Dios va en busca de una de sus ovejas, la halla y la trae. Somos conquistados. Tu pueblo se te ofrecerá. No dice tal vez se te ofrezca. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Todo lo que el Padre me da, dijo el Señor Jesucristo, vendrá. Amén. Y al que a mí viene, no le echo fuera. En otras palabras, cuando la persona oye el evangelio y siente esta convicción y oye que la salvación es por gracia, dice, salvación es por gracia, qué bueno, ya hay una tranquilidad falsa, porque aprende doctrina, piensa que saber doctrina es ser salvo. Pero una persona no es salvo por aprender doctrina. Una persona puede saber que Dios escogió a su pueblo antes de la creación del mundo. Es la verdad. Una persona puede saber que Cristo murió por su pueblo únicamente y no por todos. Que Él murió y Él salvó eficazmente, efectivamente a su pueblo. Puede saber esa, la verdad, es la verdad de Dios. Puede saber que el hombre está completamente muerto en delitos y pecados. Puede saber que la gracia de Dios es irresistible, invencible. Y puede saber que el pueblo de Dios nunca va a ser perdido. Estoy hablando de la doctrina de Cristo. Pero la doctrina no salva. La doctrina no salva. Tiene que venir a Cristo. Tiene que venir a Cristo. Tiene que... No es meramente conocer que la salvación es por gracia, sino conocer a Cristo y estar reconciliado con Él. Él es el Señor de la gracia. Él es el Señor de la gracia. Ahora, así como estos hermanos tuvieron su paz interrumpida, así también este es el pecador que va a ser reconciliado con Dios por la gracia de Dios, no puede ser dejado en esa paz falsa. Noten allá versículo 27 y 28. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar a comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha vuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se le sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y ahora sí estaban preocupados. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Espantados. Dios no va a permitir que un alma que ha sido, cuando Dios comienza la obra, dice, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no va a permitir, no va a dar descanso a esa persona. Cuando está detrás de esa persona, la va a tener, la va a tener. ¿Y qué es lo que leemos después de esto? En versículo 40, capítulo 43, 1 y 2. El hambre era grande en la tierra. Todavía hay hambre. Todavía había hambre. Habían venido a comprar, se les dio por gracia. Todavía hay hambre. Todavía hay hambre en la tierra. Y dice, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volver y comprar para nosotros un poco de alimento. 43, 1 y 2. El hambre que hay en el alma se vuelve más y más aguda cuando el Espíritu Santo está tratando con un pecador. Ese pecador va a buscar a Dios y no va a estar satisfecho hasta que halle a Cristo Jesús. Es como el mercader que anda buscando perlas de gran precio. Cuando haya esa perla de gran precio, vende todo lo que tiene y compra esa perla. Pero está buscando perlas entre tanto. Así también el hombre que piensa, está buscando perlas y dice, aquí hay doctrina, esta es una buena perla. Aquí hay esta membresía, en esta iglesia es buena perla. Pero cuando Cristo le muestra la perla de gran precio, cuando Dios, el Espíritu Santo, muestra a Cristo Jesús, entonces vende todo lo que tiene. Así como Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol, él tenía muchas de estas perlas. Todo lo que él consideraba ganancia, dice, ahora lo tengo por basura. Lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Eso es venderlo todo para comprar la perla de gran precio. Todo lo que era antes es pura basura. Tengo a Cristo. Era grande la tierra. Y aconteció cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volver y comprar para nosotros un poco de alimento. No van a tener alivio, no van a tener alivio, hasta que una vez más vengan a la presencia del que está sentado sobre el trono. José. O el caso de un pecador, Cristo Jesús. Bueno, podemos ver también que José y sus hermanos, aún así, con todo esto, seguían teniendo este espíritu de autojustificación, este espíritu de legal. Vean lo que dice el versículo 11. Entonces Israel, su padre, le respondió, es 43:11. Entonces Israel su padre respondió, pues que es así, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mira, nueces y almendras. Versículo 15 dice, entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron a su hermano, de su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Esto es muy semejante también a un alma que empieza a buscar a Dios. Está inquieto en la conciencia. Más y más se da cuenta de la vanidad de todas las cosas de este mundo. Y entonces comienza el pecador a tratar de hacer más, a tratar de doblar sus esfuerzos, trata de cambiar su, puede dejar de hacer unas cosas que son malas, voy a cambiar unos vicios, voy a empezar a hacer unas cosas, deja unas cosas, hace otras. Estos hermanos no conocían a José, y el pueblo, los hombres no conocen al Señor Jesucristo, traten de traerle presente. ¿Qué necesita el gobernador de Egipto con su miel y con sus nueces? ¿Ah? ¿Qué necesita el gobernador de Egipto con sus presentes de ellos? Él es el segundo en todo Egipto. ¿Qué necesita Dios de tus cosas? Dios no necesita nada de nosotros. No conocían a José y el pecador no conoce no conocen a Cristo. Pero ¿saben qué dijo José en 43:16? ¿Qué dijo él? Dice, y vio a José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres, degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Es como él preparó, él prepara. Anda, lleva a estos hombres a la casa porque ellos van a comer conmigo hoy. Ellos trataron de traer presentes, pero él dijo, ellos van a comer conmigo. Cristo llama a su pueblo. Dice, venid, todo está preparado. Todo está preparado. Él es el proveedor. Su nombre es Jehová, proveerá. El pecador es meramente el receptor. El receptor. Y una vez más, entonces, los hermanos de José están, se hacen felices, están felices. Llegan allá, versículo 33 de 43, dice, y se sentaron delante de él, y el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose uno al otro, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Todavía no han sido delatados, no había sido revelado su pecado. Todavía no tenían relación con José, no habían sido reconciliados, pero ya estaban mejor. Ya estaban ellos alegrándose. La única alegría verdadera es estar reconciliado con Dios. Y la única manera de estar reconciliado con Dios es de venir al Señor, es creer a Dios. Venir al Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que nosotros decimos. Dios ha hecho todas las cosas. Nos ha encomendado, dice ya en 2 Corintios capítulo 5. Este es el ministerio que nosotros tenemos. Dios ha preparado todas las cosas. 2 Corintios capítulo 5. Dice versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Todo en la vida de uno. Estoy hablando de, ¿sabían que todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios, a los que conforme su propósito son llamados? Todas las cosas ayudan bien, aún en sus días de incredulidad. Aún en sus días de rebelión, Él está dando gracia, gracia, protegiendo, cuidando, poniendo muros de protección, de tal manera que nada puede dañar a uno de los suyos. Va a venir el día que Él los va a traer al polvo y se va a manifestar a ellos y van a ser reconciliados. Pero Él va a tratar con ellos, va a mostrarles lo que son. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cree a Dios, cree en el Señor Jesucristo, baja las armas de tu autojusticia, la autojusticia del hombre son armas en contra de Dios, no armas en contra de Cristo Jesús, robaría la gloria que únicamente es debida al Señor Jesucristo, roba la gloria, crees que Dios va a permitir, Él dice yo no voy a compartir mi gloria con nadie. Él va a recibir toda la honra y la gloria. Bueno, se hicieron gozosos. Muchas personas cuando oyen el Evangelio son como esas personas que dijo el Señor Jesucristo. Son sembrados entre piedras y al momento brotan. Están muy gozosos, pero cuando viene la prueba, cuando viene el sol, se aparta. Bueno, pero aquí como vemos en nuestro texto, en Génesis 44, ahora Génesis 44, 1 y 2, José está determinado que él les va a sacar de su boca, él les va a sacar de su boca la confesión. Nosotros vamos a hablar de nuestra boca lo que somos a Dios. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pon el dinero cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del maror con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. No va a haber comunión, no va a haber felicidad hasta que ellos confiesen, hasta que ellos reconozcan, hasta que sea declarado esto. Y esto es lo que José está haciendo. Él va a traer felicidad y comunión entre sus hermanos, pero ellos tienen que reconocer lo que hicieron. Dios va a traer a su pueblo a comunión con Él mismo. Nuestra comunión es con el Padre, con el Señor Jesucristo. Pero nuestra comunión con Él es como pecadores. ¿Les parece? Vean lo que dice el 1 de Juan. Nuestra comunión aquí en la congregación es entre pecadores. El momento que una persona se diga ser más santo que otro, hay pleito. ¿Verdad? El momento que una persona se diga ser más santo que otro, hay pleito. Pero si tú dices que eres el más vil pecador, y yo digo que yo soy el más vil pecador, no hay pleito. No hay pleito. Dice allá en 1 de Juan. Dice, lo que hemos visto, y el versículo 3, lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Sigue leyendo. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, Dios es santo, Dios es justo, y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Has oído que hay luz y hay tinieblas y hay sombra? ¿Gris? No hay gris con Dios. No hay ninguna tinieblas con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él, no es lo que decimos. Es lo que decimos. Si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andar en tinieblas es andar en un camino que no sea Cristo Jesús. Cristo Jesús es el camino. Cristo Jesús es la luz. Yo soy la luz del mundo. Andar, tratar de venir a Dios por obras, es tinieblas. Tratar de venir a Dios por otro camino que no sea únicamente por su sacrificio, por su justicia, por la fe en Él, por la fe de Él, por la gracia de Dios, es tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y estamos andando de otra manera, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, noten, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos. Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si es que nuestra comunión es con el Señor Jesucristo, es con Dios, con el Señor, con Dios el Padre, con el Hijo. Estos tres son uno: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero nuestra relación con Dios es de pecadores necesitados de un Salvador. Y la relación de Él con nosotros es del Salvador de pecadores. De pecadores. nosotros. Bueno, por fin vemos allá a los hermanos de José, tenían que tomar su lugar delante de José. José les dijo dice el versículo 4, habiendo ellos salido de la ciudad, tengo que apurar, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levante y sigue a estos hombres. Cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado la copa de plata? Mi copa de plata. Dios puso esa copa de plata. José puso esa copa de plata en el saco de Benjamín. Y lo, apenas habían salido y fueron: ¿por qué hiciste esto? Y les voy a contar para hacerlo más corto. Ellos dijeron: No lo hemos hecho. Y bajaron sus sacos y empezaron a revisar cada saco. Y llegaron al saco de Benjamín, y ahí estaba la copa. Y ellos dijeron allá, versículo 9, aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Donde quiera que halles la copa, que muera, y nosotros seremos tus siervos. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se halle será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Donde halle yo la copa, ese va a ser mi siervo y los demás sin culpa. Bueno, ya saben la historia, lo hallaron en el saco de Benjamín. Y todos los hermanos se rasgaron el vestido. Se rasgaron el vestido y regresaron todos, y ahí ahora están delante de José. Ahora, el Espíritu Santo trae a los pecadores a la presencia del Señor Jesucristo, reconociendo que son pecadores. Note lo que dijo Judá en 44:16. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi Señor? Ahora Judá está hablando a José. ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Dios ha descubierto la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel cuyo poder fue hallada la copa. José dijo: no, yo no voy a hacer eso, solamente en quien estaba la copa. Y fue entonces que José dijo a Judá, nosotros, yo salí por fiador. Aquí está hablando Judá a José, y Judá no sabía que era José, pero él le dijo, le estaba diciendo: versículo 27, entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, a José y a Benjamín. Y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomares también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, a mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Señor. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo devuelvo, vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego Por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Judá le dijo, yo salí por fiador. Yo salí por fiador del joven. O Judá le está diciendo, tómame a mí en lugar de Benjamín. Porque yo hice juramento. Yo dije a mi padre, dame a mí al joven. Y yo me hago responsable por él. Y si yo no te lo vuelvo a traer, yo voy a llevar la culpa para siempre. Es algo demasiado precioso para mí, pero es exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Aquí Judá en este versículo es representa al Señor Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá. Cuando Dios el Padre envió a su Hijo al mundo a hacer esta salvación, cuando Él dio en las manos del Hijo, todos, como le has dado potestad para que dé vida eterna a todos los que le diste, Dios el Padre entregó en las manos del Señor Jesucristo a todo su pueblo escogido, amado desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor Jesucristo, oigan esto, Él es responsable delante de Dios su Padre de traer a todos y cada uno a la gloria. Y si Él no trae, esto es una manera de hablar que es imposible, pero la verdad es esta: la gloria de Dios está en juego. No lo digo como si pudiera fallar, porque no puede fallar, pero este es el asunto. Esa es la realidad, que Él no puede fallar. Toda potestad es dada en el cielo y la tierra. Él tiene toda autoridad. No está frustrado el Señor Jesucristo. Si uno por el cual Cristo no murió, el Señor Jesucristo tendría que colgar su cabeza en vergüenza toda la eternidad porque perdió uno. Y ahí está ya en el infierno con Satanás. Oigan la blasfemia. Es por eso lo digo a manera de que se sepa que aquellas personas que dicen que Cristo murió por todo el mundo y luego no todo el mundo es salvo, eso es una blasfemia. Lo presenta de tal manera que Satanás está riendo del Señor de señores. Dice, aquí moriste por este y yo lo tengo acá. ¿Pueden imaginarse que el Rey de Reyes y Señor de señores esté colgando su cabeza en vergüenza diciendo, yo llevo la culpa para siempre? No, esto no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es exaltado, glorioso. Nadie puede detenerle la mano a Él. Nadie puede detenerle la mano a Él. Él dijo, si no te lo traigo otra vez, yo llevo la culpa para siempre. Y luego, por fin, cuando Él confesó, inmediatamente, y así de cerca, no debe pensar la persona, cuando oye el Evangelio, el hombre siempre pone obstáculos en su cabeza. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Cuando el apóstol Pablo describe la fe que nosotros predicamos en Romanos capítulo 10, dice, no digas en tu corazón esto. No digas que tienes que subir al cielo, esto es para descender a Cristo otra vez. No digas que Él tiene que descender al abismo para resucitar a Cristo. No digas nada en tu corazón. Este es el mensaje que nosotros predicamos. Cerca de ti. ¿Qué tan cerca? El momento que el pecador es traído a decir, perdóname, yo soy el pecador. En ese momento, Él está listo. ese hijo pródigo no podía terminar de decir todo. Él hizo su plan de qué es lo que él iba a decir. Dijo: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como tú. Cuando apenas dijo: Padre, no soy digno, lo abrazó y dijo: Este es mi hijo. Así de cerca, así de cerca. Ya no podía ya José contenerse delante de todos, estaban al lado suyo y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a José, sus hermanos. Aquí hay algo muy precioso. Cuando el Señor Jesucristo se da a conocer a los suyos, no hay nadie en medio. No hay un sacerdote en medio que te esté dirigiendo. No hay ningún predicador enfrente que te esté dirigiendo. Este es el asunto del rey, el Salvador y uno de los suyos. No quedó ninguno y él se manifestó a él. Se manifestó a él. Se manifestó a él. Yo soy José. Yo soy José. No teme. Qué precioso. Así también el Señor Jesucristo, cuando Él se manifiesta a su pueblo, Él dice: No temas, yo soy. Bueno, el Señor bendiga.